Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Un programa que se hace con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid y que en la realización tiene a Juanjo Ceballos y nuestro compi desayunador, Miguel Ángel Vázquez.
Hola.
Que hoy, oyentes, se está poniendo gocho, pero gocho, luego mucho cereal y mucha cosa. No.
La invitación sana y rica, hombre. Que hay que empezar el día con energía.
Eso sí.
Empieza el día con energía.
Tomando... no vamos a hacer publicidad.
No vas a hacer publicidad. Porque además os voy a decir una cosa. Bueno, no lo digo yo, lo decía Jacinto Benavente, gran premio Nobel español.
¿Decía?
Que decía que una cosa es continuar la historia, que eso está bien, que hay una inercia y demás.
Sí.
Y otra... Repetirla.
Claro, ya.
Repetirla mal. Continuarla. Bueno, pues tiene su lógica.
Esto, de todas formas, una frase para ir a pensar esta mañana también.
Vamos a empezar de pensar.
Es de
Son
pensar.
Frases de pensar. Sí. Una cosa es continuar la historia y otra repetirla.
Vamos a pensar.
Jacinto Benavente. Os ha quedado claro, ¿no?
Sí.
Porque a nosotros también lo que nos gusta repetir es que los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Yo soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En el número 2 de la Costanilla de San Andrés, en la Plaza de la Paja, hay una placa que dice que en este lugar estuvieron las casas del madrileño Ruy González de Clavijo, embajador de Enrique III ante el gran Tamerlán. El Marco Polo madrileño era este señor Don Ruy, que era un señor muy listo, que remontó la ruta de la seda, llegó hasta Samarcanta, nada más y nada menos, y se entrevistó con el gran Tamerlán, el gran Khan de Mongolia, el hombre más poderoso del momento, el señor de las estepas. Un caudillo casi legendario que ganó todas sus batallas, más de 200, menos una. Ese día de la derrota le clavaron una flecha en el muslo y se quedó cojito para toda la vida. Por eso lo llamaban Timur Lank, es decir, Timur el cojo. Y con esta facilidad que tenemos para las lenguas, lo convertimos en Tamerlán.
Por ejemplo.
De Timur Lank a Tamerlán.
Como un huevo, una castaña, pero bueno.
Pues ya está.
Pues con estas cositas que hacemos siempre. Enrique III, el doliente, quería firmar una alianza con Tamerlán para pararle los pies a los turcos. Y le mandó dos embajadas. En la primera, los castellanos asistieron a la batalla de Ankara, donde Tamerlán capturó a Bayaceto I, el sultán turco. La segunda embajada, la de Clavijo, duró 3 años y pico. Fue una auténtica aventura, una epopeya de casi 20.000 kilómetros. Zarpó cargado de regalos del puerto de Santa María en Cádiz. Lo acompañaban un escudero y un fraile. Cruzó el Mediterráneo hasta Constantinopla. Cruzó el Mar Negro hasta Trebisonda, en Turquía. Y luego, a caballo, cruzó Turquía, Irak, Irán y las estepas de Uzbekistán, que entonces se llamaba Bucaria. Y así llegó a Samarcanda, una de las ciudades más antiguas del mundo, ombligo de la Ruta de la Seda, capital del reino y corte de Tamerlán. Clavijo se encontró con un tipo casi setentón, muy poderoso, muy cañero y muy crecidito por sus victorias. Tamerlán estaba encantado con los castellanos. «¡Ved aquí estos embajadores que me envía mi hijo, el rey de España, que es el mayor rey que hay entre los francos y son muy gran gente!» Tenía un poco de lío entre España, los francos, Castilla, pero era muy gran gente, sobre todo. En una fiesta, Tamerlán le preguntó a Clavijo de dónde era. «De un pueblo llamado Madrid», le dijo. Y Tamerlán puso el nombre de Madrid a una ciudad que estaba a las afueras y que hoy sigue siendo un barrio de Samarcanda. Lo llaman el Madrid de las mil y una noches, que fue el primer Madrid que hubo por el mundo.
¡Qué bonito!
Clavijo estuvo en Samarcanda a cuerpo de rey. Pero la misión fue malamente. Tamerlán estaba obsesionado con conquistar China y no quería ni oír hablar de otra cosa. Y se marchó a conquistarla. Ruy esperó, y esperó, y esperó. Pero Tamerlán no volvía. Porque cuando estaba a las puertas de China, pilló una pulmonía que lo mandó al corral de los quietos. Muerto Tamerlán, los mongoles empezaron a pelearse los unos con los otros. Clavijo tuvo que malvender todo lo que llevaba para salir por patas y salvar el pellejo. En Persia lo detuvieron. Le requisaron lo poco que le quedaba y lo tuvieron 6 meses sin dejarle salir del país. Pero consiguió escapar y volvió a Castilla. Aquí escribió Embajada a Tamerlán, el primer libro de viajes de la literatura castellana, una de las joyas de la literatura medieval y un clásico de la literatura de viajes, donde nos da muchos detallitos de lo que vio durante su periplo asiático. Habla de la belleza de Samarcanda, del esplendor de su corte, de sus maravillosos palacios, mezquitas y madrasas, y de sus fiestuquis por todo lo alto. Nos cuenta las burradas que hacía Tamerlán para minar la moral de sus enemigos, como levantar torres de cráneos a las puertas de las ciudades que quería conquistar.
Pero bueno.
Y nos describe a los bichos que encontró durante el viaje, tal que una alimaña a la que llaman jirafa, con el cuerpo tan grande como un caballo y el pescuezo muy luengo, y los brazos mucho más altos que las piernas. Me encanta que le llame alimaña.
Alimaña, una alimaña. Jirafa, de verdad.
Cuando se murió el pobre Enrique III, Clavijo se retiró a Madrid, a su casa de la Plaza de la Paja. Y aquí se murió despacito el 2 de abril de 1412. En Samarcanda tiene una avenida peatonal en pleno centro que llega hasta el mausoleo de Tamerlán. Pero aquí casi nadie se acuerda de él. La calle que le hemos puesto en Madrid mide 120 metros.
Bueno.
A lo mejor la conoces si te has hecho el DNI en la oficina de la policía de Arganzuela, que nosotros sí que hemos estado.
Nosotros sí, es verdad. Su casa
acabó en manos de los Vargas, que la tiraron para levantar la capilla del obispo, aunque la placa está justo al otro lado. Ni siquiera podemos hacerle una visita, porque lo enterraron en una capilla de San Francisco el Grande, y Enrique IV derribó su sepulcro para enterrar en el mismo lugar a la reina Juana, la madre de la Beltraneja, y encima la capilla se demolió en tiempos de Carlos III.
Cachis.
Así que no somos nadie, Ruy González de Clavijo. No somos nadie.
No.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Jare, 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 hoy. Jare, 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 hoy.
Hoy.
Me voy a arrancar. Ya no sé si vengo, ya no sé si voy. No sé lo que tengo, ni sé dónde estoy. No sé lo que pido, ni sé lo que doy. Ni sé lo que hago, ni sé ya quién soy.
Bueno, bueno, bueno.
Solo sé que espera. Jare, 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 hoy. Nuestra amiga Ainara Litoy.
Por favor, voy a aplaudir. ¿Pero qué invento es este, David Botello?
Falta un remate.
Bueno, maravillosa.
Hoy me he levantado con el pie poético.
¿Cómo te ha presentado? Perdona.
Pero estoy agradecida y emocionada, de verdad, ¿eh?
Sí, sí. Señores oyentes, no se ha movido el dial, seguimos siendo Onda Madrid, esto es otra historia,
sí,
no ha pasado nada.
Continúen
atentos a la escucha.
Poesía. Sí, no sé si era un soneto o no, pero ha sonado tan profesional, tan bonito.
Jare, 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 hoy.
Ay,
me
nada, Litoy. Bueno, pues espero
una camiseta con este poema, por favor.
por favor. Y ahora el muerte a la altura, porque claro, esto lo ha dejado
ahí. Bueno,
hombre, es que te digo,
os traigo un muerte que si yo cantara bien, esto sería ya la repanocha. Pero hago spoiler, yo canto fatal, así que solo voy a dar el título. Si yo os digo soy minero
y templé mi corazón con pico y barrebena.
Soy minero. Ay, que me arranco, cuidado. Traemos uno de los grandes, grandísimos. No sé ni cómo definirlo, ¿no? Artista, la copla, el flamenco. Bueno, pues es don Antonio Molina. Y esa canción que yo creo que ya ha trascendido a la historia para todos los siglos de los siglos, ese Soy Minero, yo creo que podemos decir que es el mayor éxito de Antonio Molina, ¿no? Si hablamos de este artista, a todos se nos viene esta canción a la memoria. Bueno, pues que sepáis que este hombre, ojo, que llegó a editar más de 30 LPs en ese momento, los vinilos ahora que vamos de moderno. Y cuidado, que grabó más de 1000 canciones, 1000 nada más y nada menos.
Madre mía.
Presenta el primer disco pues a mitad del siglo XX, Madre mía, cómo queda decir esto ya, ¿eh? A mitad del siglo XX. Es que ya, estamos peinando canas aunque nos las piñamos, madre mía. Bueno, se presentaron un concurso de Radio España, y claro, con esa voz, ese timbre que tenía, ese gorgorito, ese arte, pues ¿qué va a pasar? Pues que lo gana, como no puede ser de otra manera. Así que gracias a ganar ese concurso va a poder grabar el primer álbum, el primer disco, y a partir de ahí pues ya es como que nos volvemos un poco locos, porque don Antonio Molina se convierte en una superstar de lo que es el escenario español. Él es malagueño, pero yo creo que todos nos sentimos un poco, que es un poco nuestro, ¿no? De hecho descansa en Madrid, así que aunque haya nacido en Málaga, yo digo muchas veces aquello de que los madrileños pues también nacemos donde nos da la gana. Yo nací en San Sebastián, pero soy un poco de Madrid también, ¿por qué no?
Claro, y aparte que fue vecino del barrio de Fuencarral, del pueblo de Fuencarral, que ahora es un barrio, por cierto.
Pues es que además ahí descansa, en el cementerio de Fuencarral, que quiero aprovechar para invitaros a que vayáis a visitarlo, porque no es un cementerio monumental en el sentido de como son los del siglo XIX, sacramentales, que artísticamente son bastante llamativos, muy... Pero el cementerio de Fuencarral tiene algunas joyas, tiene algunos detalles artísticos, aparte de personajes maravillosos como don Antonio Molina, al que, por cierto, pues eso, hay que ir a presentar los respetos. Tengo un cotilleo máximo que contar.
A ver, cuenta. Que nos gusta, a ver.
Sicilia 1820, cuando yo fui joven, conocí a un sobrino nieto de don Antonio Molina.
¡Anda!
A un sobrino nieto sería hijo de...
Mira, si te digo la verdad, ni me acuerdo, porque yo era tan joven y él era tan guapo. Y éramos
de Ángela o de Miki.
Sí, y además, claro, don Antonio lo que ha hecho es, bueno, pues tener una saga de artistas.
Súper saga, ¿eh? Hijos y nietos y de todo.
Más por el tema cinematográfico, porque tanto Miki como Ángela como la nieta, Olivia, qué guapas son las mujeres de la familia Molina.
Sí, especiales.
Ellas más por el cine. Pero es verdad que yo conocí, bueno, pues a uno de sus parientes, y tengo que decir además que el gen de guapo lo llevaba también, ¿eh?
Ah, sí.
Pero bueno, esto sí que es otra historia, madre mía, que me voy yo por los cerros de Úbeda. Bueno, que sepáis, don Antonio pues se creó su propio espectáculo, era 1954, ahí ya es un poco como el punto de inflexión, donde él ya pues produce... Ya no solo está grabando canciones, sino que ya hace los bolos, ¿no? Los famosos bolos, lo que son los espectáculos. Y bueno, pues que es uno de los grandes, grandísimos, que recibió el disco de platino, reconociendo todo su trabajo, pues como otro grande, porque claro, si yo os digo Juanito Valderrama, te encontré, ¿no? Ahí estamos con los dos.
Pues sí.
Bueno, que hay que ir, como decía bien Miguel Ángel, ¿a dónde? Al cementerio de Fuencarral. Porque don Antonio se tuvo que retirar en el 89, estaba ya malito, falleció en 1992, y es verdad que su entierro fue absolutamente multitudinario, porque es verdad que, bueno, pues mayoritariamente el pueblo de Madrid, por cercanía, es lo que más, quienes más se acercaron a despedirse del artista, tiene su recuerdo en nuestra ciudad, y tiene una escultura preciosísima, en Málaga, en una céntrica plaza, por ser el malagueño, pero nos vamos al cementerio de Fuencarral, vemos a ver quién descansa, encontramos a don Antonio Molina, y a mí, si me permitís, yo me pongo a cantarle allí delante de la sepultura, si no hay mucha gente.
¿Y qué, pues sí. ¿Y por qué está? Es que me he perdido, ¿por qué está en Fuencarral? ¿Porque vivía por ahí o qué?
Sí, claro. Pero David Botello, que te lo ha contado Miguel Ángel, te va a echar la bronca.
No me prestas atención, ¿eh? te voy a poner mala nota luego.
Que fue vecino de Fuencarral y... Sí.
Vale, espérate que no me pregunte ahora que quién era Fuencarral.
¿Y quién era Fuencarral?
El vecino de Antonio.
El vecino de Antonio.
Que pues Fuencarral es el que está ahí en Monte Carmelo ahora, ¿no? Es ese cementerio.
El de Fuencarral es el que está, efectivamente, en el barrio de Monte Carmelo, Fuencarral. Hablamos no de la calle Fuencarral.
No, del distrito, del barrio.
Claro. de lo que era el pueblo de Fuencarral, que también lo ha explicado Miguel Ángel. Yo no quiero meter más cizaña,
que
pero...
Que se extendió y era Fuencarral, era Monte Carmelo, era parte de Fuencarral y ahora está metido todo ahí.
Sí, yo era por anclar, para que los oyentes que estén un poco más despistados se enteren.
Por anclar la historia.
Por dejarlo ya claro todo.
Fuencarral pueblo.
Por anclar.
Eso es.
Ya, que era un poco porque repitiéramos, porque no me había explicado yo muy bien.
No, sí, te has explicado muy bien.
Ya. Sí.
Bueno.
Pues ahí hay que ir, ¿no?, a verle a
tenemos que ir ahí al cementerio, nos fijamos también en otro tipo de monumentos que hay allí y os doy una pista para que lo busquéis.
A ver.
Porque hay uno de los relieves de arcángel más bonitos que yo he visto en cementerio. Es un relieve en una gran sepultura, se ve muy fácilmente, porque es un gran relieve, pero es maravilloso porque, bueno, es un ángel que está ahí defendiendo o protegiendo a los difuntos a los que acompaña, y de verdad que es uno de los relieves más bonitos que yo he visto. Don Antonio tiene una sepultura pues muy moderna. Lo importante es quién descansa, porque artísticamente, con todo el respeto, pues es de mármol gris, pues muy segunda parte del siglo XX, ¿no? No hay nada que nos llame la atención, salvo el propio nombre, que él era Antonio Molina, pues ya te viene el soy minero. Ajá. Así que yo, como soy minera, ya me toca desayunar, ¿no? Ya me he ganado.
Te lo has ganado, te lo has ganado.
Vale, pico pala, desayunar, va.
Pico pala y dame un croissant. Vale, vamos al lío.
Vamos allá.
Hasta luego.
Adiós.
Trabajando en el carbón.
De la mano por Madrid. Con el corazón en llamas, esto no es normal, ¿no ves? Que no podemos elegir. Somos un equipo y yo...
Bueno, ¿habéis visto qué bonito? Esta
muy
mañana.
Bonita esta canción. Qué bonita esta canción.
Hombre, esto, pues esta... Es que ¿la llamamos balada? No sé si es una balada. A mí me relaja, me parece estupenda. Es de Fran Fernández. Sí, es un chico que no es de Madrid, es de Granada, pero es de Madrid porque le da la gana a él. ¿Qué vas a decir, David?
Que somos muy fans también de Fran Fernández, que
sí,
le hemos visto en directo alguna
le hemos
vez.
Visto el Café Libertad.
Y que es un guitarrista excepcional,
sí.
Y tiene unas canciones maravillosas.
Sí.
Y esta voz que ya oís todos.
Y exactamente, y quería traer este tema, que lo escucharan los oyentes, que lo conocerán muchos, y si no, pues lo conocen y bueno, charlarlo con vosotros. Bueno, pues Fran es granaíno. A los 11 años dicen que se le encendió una luz con la electricidad de Queen y Dire Straits. Él hizo conexión ahí. Oye, pero os voy a decir una cosa. Yo podría contar como muchos domingos esta historia y enseñaros a Fran, pero tengo una idea mejor porque os le voy a presentar.
Claro que sí, mucho
porque
mejor.
Porque está aquí Fran, hola.
Muy buenos días, Fran.
Hola, ¿cómo estáis?
Buenos
tal?
Días. Bueno, inauguras esta sección con el cantautor en línea, que bueno, me hace mucha ilusión, Fran.
Pues qué bien, porque además yo también siempre estaba muy interesado en el origen de las canciones, por qué se hacen, ¿no? Contar algunos secretillos siempre me ha parecido muy interesante.
Y esta canción, bueno, tu trayectoria te vincula a muchos grandes, a Ismael Serrano. No sé si esta canción tiene que ver con tu propia biografía personal. Cuéntanos, a ver, ¿por qué, de la mano por Madrid?
Pues sí, mira, pues pensando en la importancia de que el amor, sobre todo cuando nace, tenga un buen contexto, ¿no? A veces es importante que el amor tenga pues eso, unas circunstancias apropiadas, ¿no?, para que crezca, para que se desarrolle. Y Madrid, la verdad es que para eso es increíble, ¿no?, porque hay muchas cosas que hacer, hay mucha belleza en todas sus calles, y eso hace que una historia de amor sea más fácilmente creada, ¿no?, que tenga ese contexto, esos paseos por la calle Huertas, el Retiro, todo eso, son como paisajes amorosos, y eso hace que Madrid esté lleno de historias de amor, y en este caso esta canción que cuento que precisamente habla de eso, de cuando todo está en su sitio y está siendo feliz, ¿no?
Es que es verdad que Madrid es un poco la ciudad del amor, tiene más fama, yo que sé, París,
si
pero
quieres.
Es mentira, Madrid la ciudad del amor.
París, con lo caro que es, yo creo que ya cada vez menos.
No te puedes enamorar, claro, tienes que ir soltando pasta. No.
¿Y a ti qué te trajo Madrid? ¿La música, el amor a lo mejor? ¿Qué te trajo? ¿La familia? ¿Qué te trajo Madrid?
Me trajo la música, sí, porque en Granada, pues, digamos que ya había hecho lo que podía, ¿no? Entonces se sabe que en Madrid hay más posibilidades para todo. En Madrid puedes tocar una vez al mes, crear un público, y cuando creas ese público también explota a otras ciudades. Conectas con muchas personas. Está Madrid conectada con todas las ciudades de otra forma, ¿no? Y ya siempre estoy girando por España y también por Latinoamérica. Digamos que es más rica en todo. Madrid siempre me ha interesado porque todo el mundo se encuentra aquí. Claro. Todo el mundo termina pasando por Madrid en algún momento.
Pues, ¿y qué dirías que queda de ti en Madrid? O sea, al final, lo que más te interesa de Madrid es una calle, es un sitio, es ¿qué es? Dices, Madrid para mí es... Fíjate qué pregunta te hago, pero bueno.
Madrid para mí es un cruce de emociones, un punto de encuentro, de energías, de amores, de desamores, de músicas, cultural, es un punto de encuentro, sobre todo un lugar de intercambio de emociones.
Maravilla, pues nos hace mucha ilusión debutar contigo, nos hace ilusionar mucho escuchar De la mano por Madrid. Haces en la me gusta también porque en la letra haces una comparativa de Madrid, de Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid, esta eterna, ¿no?, rivalidad que al final no es tal, porque una ciudad mira al mar y la otra mira a todo el mundo al que acoge, pero la letra es para leerla, para escucharla, para leerla y para disfrutarla. Y nos hace mucha ilusión.
La historia es, fíjate, Barcelona y Madrid, que no se pueden comparar, simplemente son diferentes, ¿no?
Sí.
Una tiene unas cosas y otra. Que la quiera comparar va a salir perdiendo, porque las dos tienen su encanto y las dos también son un gran contexto amoroso, ¿no?
Sí.
O un gran contexto de emociones. En este caso, fíjate, como curiosidad de la canción, también cuento que, claro, el amor necesita un contexto, pero a veces también nosotros somos nuestro peor enemigo con las emociones y a veces no lo dejamos ser porque tenemos miedo a ser vulnerable. Por eso en la canción dice, era tan bonito que parecía de verdad. Porque hay veces en que no te puedes creer que todo sea tan bonito e incluso te cuesta tanto creerlo que al final puede ser que acabes no disfrutándolo, ¿no? Y esa es una de las cosas que uno va intentando aprender con el tiempo. A también cuando todo sale bien ser consciente y disfrutarlo.
Sí, y dices en la canción al final, si te miro, siempre estoy justo donde quiero estar. Pues nos encanta de verdad, en este programa que se dedica a Madrid, que tú quieres estar en Madrid, que eres un madrileño absoluto de Granada.
De Granada.
Y que nos hace muy felices haber debutado contigo en esta sección ahora.
Y bueno, que eso, decías que una vez al mes tocas en Madrid, normalmente en el Café Libertad 8, ¿no?
En este caso será en la Sala Jordi, también hace unas semanas toqué en el Borreal, voy también a veces cambiando, pero siempre una vez al mes en Madrid hay precisamente ese punto de encuentro, ¿no?, de un concierto.
¿Y dónde podemos saber, cómo encontramos tus conciertos? ¿En las redes sociales? ¿Tienes una página web?
Tiene una página, estupenda. Pero
pues estoy en franfernandez.com, en redes estoy como Fran Fernández Música, en Google pone Fran Fernández y ahí ya aparezco con la guitarra. Son ya muchos años, entonces ya hay muchos datos por ahí.
Sí, pero seguro que hay gente que no te conocía y que te está conociendo hoy a través del programa. Entonces, a esta gente que no te conocía, pues te encuentra en las redes sociales sobre todo.
Sí, y Fran Fernández Música es Instagram, Facebook, Twitter, todo ahí. Con Fran Fernández Música aparezco.
Muy bien, Fran.
Maravilloso.
Pues Fran, encantado de escucharte a ti y encantado de escuchar tu canción.
Exactamente. De la mano por Madrid. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo grande.
Y no tenía final. Porque era tan bonito que parecía de verdad. Era tan bonito que parecía de verdad. Si te miro siempre estoy justo donde quiero estar.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Gestiona el estrés. El yoga o la meditación ayudan a reducir la ansiedad y a mejorar tu bienestar emocional. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Desde la Comunidad de Madrid te animamos a que juntos protejamos nuestra biodiversidad. Apadrina un ave silvestre de nuestro Centro Regional de Recuperación. Apadrina uno de los 500.000 árboles que hemos plantado. O cambia el aceite de cocina usado por aceite virgen madrileño. Infórmate de estas y otras actividades en la web comunidad.madrid. Súmate al reto para cuidar nuestro medio ambiente. Comunidad de Madrid.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo. Telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de la literatura en Madrid.
Cuando suena esta música relajante, pues, ¿qué nos está apeteciendo? Pues mantita, librito, buena literatura, un tecito, estas cosas que nos trae Yolanda.
Cositas calentitas.
Yolanda Rocha Moreno.
Sí, aunque os aseguro que también una buena lectura con un mojito o una margarita, sí, no, también. No está mal.
Pues
¿eh?
También.
También es calentito, ¿no?
También es, como estamos por la mañana, estamos siempre ahí, ¿no? Con el cuerpecillo ahí.
Sí, hombre, ahora por la mañana no, pero la lectura lo también, lo busca a veces. Sí.
Eso es verdad.
Y esta tarde me voy a preparar yo un mojito con un buen libro y un poquito de música. Y mira, esto, me estás dando una buena
esto apetece. porque en el blog El sueño y me alcance leyendo, ella hace unas reseñas, pero muy requete chulas. Aquí hay que estar
una receta
súper
de mojito,
atento, ¿eh? No, pero bueno, a lo mejor un día lo decide, porque Yolanda, oye, lo que se ponga, ¿eh?
Bien.
Oye, y los hago muy buenos, ¿eh?
Mira,
que conste.
¿Ves? Como me lo estaba yo imaginando. ¿Y hoy qué reseña nos traes? ¿Para mojito, para tecito, para lo que cada uno quiera?
Para lo que queráis. Pues un libro que de pronto me acordé, ya sabéis que el fondo de mis de estanterías a veces es así como el bolsillo de Doraemon, que dicen, ¿no? Sí. Que hay un poco de todo. Y entonces recordé una novela que se publicó, la publicó la editorial Algaida en el 2012, que se llama Madrid 1605, uh-huh. Y está escrita a cuatro manos entre Eloy M. Cebrián y Francisco Mendoza. Si me está oyendo Eloy, que me disculpe, el M. no sé lo que significa, no sé si es su segundo nombre o un apellido, pero bueno.
El teléfono que sale por debajo del altavoz.
Sí.
Pero nos gustaría saberlo, así que Eloy, si nos escuchas, encantadísimos de saberlo, ¿verdad?
Además, de verdad, ¿no? Por curiosidad. Porque además que tampoco he tenido tiempo de buscarlo, entonces quizás si hubiera cotilleado por ahí me hubiera enterado. Pero bueno, tenemos una novela realmente curiosa. A mí me llamó mucho la atención en su día el resumen. Y el resumen, así, antes de meternos más en harina, pues yo creo que engancha, porque nos cuenta la historia de Erasmo, con ese nombre, pues bueno, que es un excéntrico profesor, ya que ya se ha jubilado, y que además es un bibliófilo de estos, amante de las librerías de viejo, de los legajos, de rebuscar, y que convence a su exalumna, a Pilar, que era una exalumna muy brillante, para emprender una búsqueda que a priori pues os va a sonar que es un auténtico disparate, encontrar el manuscrito original del Quijote.
Que está perdido, claro.
Que está perdido.
Sí.
Y para ello lo que han de hacer es seguir un relato que está datado en vida del genio cervantino, que Erasmo ha encontrado casi de casualidad, y en el que se habla de ese manuscrito, de cómo fue robado, y la intervención en el asunto de otro escritor de Tronío. Se admiten apuestas. ¿Quién puede ser otro escritor de Tronío?
¿De la misma época de Cervantes?
Sí.
Pues Lope de Vega, por ejemplo.
Exacto, Lope de Vega, que sabemos que tenía sus más y sus menos con Miguel.
Sí.
Más que menos.
Todos tenían sus más y sus menos con todos, ¿no?
sí. En esa época. La verdad es que debía ser apasionante la época.
Sí, sí, sí.
Pues lo que parecía que iba a ser una, pues una indagación así tranquilita entre bibliotecas, legajos, pues se va a convertir en algo mucho más peligroso, porque resulta que también hay alguien que se halla detrás de la pista del manuscrito y que al que no le van a doler prendas para conseguirlo como sea.
Claro.
Y ahí es donde empieza, digamos, la acción y toda la historia de ese Madrid 1605. Mm. Que es verdad que es una novela escrita a cuatro manos, y a mí al principio eso me causa una cierta desazón. En novela, que no en ensayo. Por ejemplo, tú, David, sí que has trabajado a cuatro o a seis manos,
sí.
Pero en un ensayo, digamos que se diluye un poco, ¿no?
Mm.
Pero en una novela a veces a mí me aboca un poquito al desastre, porque aún tengo pesadillas con una novela que se ambientaba en el Monte San Michel, en Francia, que no pienso decir el título porque fue la cosa más horrorosa que he leído en mi vida, o de las más horrorosas.
Bueno, yo tengo nuestro amigo David Zurdo ha escrito muchísimo con Ángel Gutiérrez y las novelas que escriben juntos son muy buenas todas.
Sí, afortunadamente, afortunadamente las cosas están cambiando. Y sí. Mi amiga Ana Vallabriga y su marido David Zaplana también escriben novela negra a cuatro manos maravillosa.
Sí.
Pero no siempre es tan fácil.
Efectivamente, y mira a Carmen Mola.
Mira,
claro, fíjate, la que
ha liado. A seis manos.
Nada menos.
A seis manos, sí. Lo que no sabemos es quién está en el cerebro y quién en la mano. Pero bueno, eso sería ya...
Otra historia, de... nunca mejor dicho.
Sí. Pues en este caso a mí lo que me ha gustado es que no se nota esa diferencia entre modos de escribir diferentes o que haya un cambio abismal entre lo que escribe uno o que se note mucho, quiero decir. Sí que hay dos tramas, eso sí. Por una parte está... la de principios del siglo XVII, en el que vamos a conocer pues cómo se gestó el Quijote, las vicisitudes que Cervantes vivió hasta que lo pudo ver publicado. Y por otra tenemos una especie de thriller actual que está protagonizado por estos dos ratones de biblioteca que al final no son tan tranquilitos y tan pausaditos y tan de sofá como podría pensarse. No, qué va, nos van a dar muchas sorpresas. Y sí que es verdad que gracias a la novela vamos a visitar una librería de viejo, que bueno, en este caso es un poco un homenaje a todas las librerías del viejo, que es la de Juan Maestre, un perro viejo del oficio que está, los autores ubican en las cercanías de la Puerta del Sol, pero yo que he vivido en El Rastro y en la zona de Cascorro, me ha recordado a tantas librerías de viejo que ya se han cerrado, que se han perdido, y en las que había auténticas maravillas. Y que pasabas por la puerta y olían. Yo no sé si os acordáis.
Sí.
Había un olor como a, no sé qué tienen los libros viejitos, pero tienen un olor muy especial.
Es verdad, sí, sí.
Tienen, no sé, como que te llaman, ¿no?
A mí
venís,
sí.
Que...
A mí me llaman, desde luego. Sí, sí.
A mí me llaman todos. Pues en esa librería es donde Erasmo, con bastante picardía y unas cuantas malas artes, pues se hace con ese legajo de un tal Gonzalo de Córdoba, que resulta ser yerno de Miguel de Cervantes.
¿Dónde?
Y en el que se va relatando todo lo que aconteció con el manuscrito. Es verdad que Gonzalo nos ofrece una visión de Cervantes bastante canónica, ¿no? Que muy parecida a los libros de historia y lo que se ha contado sobre él, incluyendo los problemas de dinero y lo de vivir en una casa llena de mujeres que le tenían la cabeza loca al pobre.
Sí.
El que sale peor parado es Lope. A mí me da pena porque yo, sabéis que siento una gran simpatía por Lope, pero aquí lo dibuja como un tipo que se vende al más poderoso, pendenciero, rufián, mujeriego, con un ego del tamaño de Escorial y que se lo hace pasar fatal al pobre Cervantes. Pero bueno, son visiones, ¿no?
Yeah.
Los autores para eso imaginan.
Mm.
Y luego pues está la trama actual de entre Erasmo y Pilar. Y es interesante ver cómo cambia también incluso el lenguaje. La trama actual tiene un lenguaje pues muy común, muy de hoy día, pero cuando pasan al Siglo de Oro intentan adaptar ese modo de narrar al lenguaje del Siglo de Oro, eso sí, sin caer en cómo hablaban y escribían literalmente en ese momento,
claro.
Adaptándolo un poco.
Uh-huh.
Y vamos a ver pues ese salseo de las rencillas entre los dramaturgos, que eran como las folclóricas de su momento, ¿no? Que estaban siempre, pues recordemos, Quevedo y Góngora, Lope y Cervantes, que salen muy bien, yo no sé si recordáis, en el Ministerio del Tiempo, cuando quisieron pegarse a candelabrazos,
sí.
Que es muy divertido. Y es verdad que las dos tramas acaban encajando muy bien, ¿Encontrarán Erasmo y Pilar el manuscrito original del Quijote? Bueno, pues ahí
hay
lo dejo.
Hay que leerlo, claro.
Hay que leerlo, investigar y sobre todo investigar la historia real, porque la historia real es apasionante sobre ese manuscrito original. O sea que os traigo una propuesta que es muy entretenida, son casi 600 páginas, pero os aseguro que vuelan, que se leen muy bien, que es muy entretenida y que da para café, té, mojito o lo que surja.
Muy bien.
Esto es otra historia del cómic en Madrid.
Bueno, que Marchuki, ¿no?
Marchuki.
Pero vamos, así empieza la mañana, pero a tope.
Así. Y con Amalio Rodríguez. Hombre, también, que es nuestro comiquero de cabecera. ¿Qué tal, Amalio? Muy buenos días.
¿Buenas? ¿Qué tal, pareja? Buenos días. Me he pillado el primero en la biblioteca, aquí leyendo cómics. Yo soy de eso. Que se va a la biblioteca. Que hable bajito.
Habla bajito.
Sí, lo siento. Lo siento, señora. Que estoy aquí leyendo a un mangaka madrileño.
Ah, anda. Un mangaka, que me gusta la
palabra. Mangaka madrileño. Mangaka son los que hacen mangas.
Y se llama mangaka.
Mangakas son los que hacen mangas, no machacas.
O sea, el
no machaca.
Ya.
Mira, es un historietista madrileño que nació en el 81. Hace 4 días, está en la flor de la vida. Tiene 42 años recién cumplidos, como aquel que dice. Sí. Que se llama Ken Nimura.
Perdona, ¿y de dónde dices que es? ¿Ken Nimura?
No, de Madrid, ¿Ondo? Porque aquí de Madrid es todo el mundo.
¡Ole! ¡Ken Nimura!
Ahí está, su ascendencia japonesa. Entonces, claro, de ahí el apellido dice, va a ser por eso,
Claro.
Un apellido muy de lavapiés, ¿no es? Cada cosa lo que sea, pero cada vez más.
Sí.
Y este hombre que estudió en la Escuela de Arte de La Palma y en la Universidad Complutense de Madrid, poca broma, además también estudió en una academia de Bruselas que tiene un nombre así francés, Academy Royal de Belles Arts, que será la Academia Royal de Bellas Artes, pero como no tengo ni idea de cómo se pronuncia.
En francés, muy bien.
Lo busco en Google Translator y lo encuentro enseguida. Uh-huh. Bueno, el estilo de Ken Nimura, que es un gran artista, combina un poquito las influencias del manga con el cómic europeo y el americano. O sea, el tío dispara con posta a todo y acierta en la diana siempre, cuidado. Hace unas obras, pues la verdad es que son chulísimos, muy vibrantes, muy dinámicas, así con un tono humorístico. Y la más famosa de ellas, que muchos de los oyentes nuestra dirán, vale, la Mario, ya sé a qué te refieres, es una que se llama I Kill Giants, o Giants, yo mato gigantes, vamos a decirlo en castizo.
Yo mato gigantes, me los cargo.
Vale,
y dirás, ¿por qué? Pues porque hasta han hecho una película, este manga, este cómic, narra la historia de una niña que se refugia en un mundo de fantástico ahí, para escapar de los problemas y evadirse, lo que nos gustaría un poquito a todos, pero además de eso mata gigantes, eso ya no nos gustaría tanto. La obra fue escrita por un guionista de cómics muy de superhéroes, también ha hecho cositas independientes como este cómic, que es Joe Kelly, y estaba dibujada por Nimura con dos i's, pues si alguien lo busca.
Y además
recibió el Premio Internacional del Manga de 2012, y fue adaptada al cine, como os he dicho, y creo que se puede encontrar en Netflix, ojo.
Anda,
se puede encontrar si la buscas desde tu casa. Si te vas a otro sitio y la buscas, no, porque no te dejan.
Hay peor.
No te dejan en Netflix de otro lado.
Hay peor, sí.
Oye, tienes a la señora de al lado que te has emocionado con la voz y está dando un toque. La señora.
Lo siento, señora. No, pues viene con la cara, también te lo digo.
Si yo la viera. Sí.
Y entonces estás en la biblioteca leyendo a Nimura.
Me estoy leyendo una obra que es curioso, que se llama Umami, que es un webcómic que cuenta las aventuras culinarias. Lo siento, la bibliotecaria.
Sí.
Oye, madre.
Tiene una voz fuerte, cada cosa lo que sea. Cuenta las aventuras culinarias de dos chicas que se llaman Uma y Ami. Y es una obra que se publicó originalmente en la plataforma Panel Syndicate, que fue premio Eisner para este madrileño al cómic digital en 2018. Disculpad. La obra se puede leer de forma gratuita en panelsyndicate.com, porque lo bueno que tiene esta web es que publica cómics de una forma gratuita, y si tú quieres pagarles algo, pues les pagas, y si no, te lo bajas. Yo siempre pago un eurito y me bajo el cómic.
Muy bien.
Es una buena forma de conocer nuevos creadores o creadores que ya llevan tiempo y hacen cositas así, un poco para que el público la lea, y entre ellos está nuestro Ken Nimura, madrileño de pro, mangaka de los que no quedan y de los pocos madrileños se han tirado a la M y a la A, no de Madrid, sino de manga.
Muy bien, sí,
mangaka,
señor.
Un mangaka,
sí,
que se llama Ken Niimura y que mola todo, ojo, ¿no? Ojo.
Mola todo. Que sí, señora, que ya voy. Jolín. ¿Qué quiere que le devuelva el libro ya? Que
venga,
va, que te lo estaba leyendo ella. Justo el mismo.
Ah, venga, va.
Increíble.
Muchas gracias.
Adiós.
Adiós.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Reduce el consumo de alcohol y no fumes. El tabaco y el alcohol dañan tu corazón. Bebe más agua y disfruta de espacios verdes. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
El domingo 16 de abril vuelve la carrera Madrid en Marcha contra el Cáncer en Paseo de la Castellana. Celebramos 10 años corriendo, ilusionando y emocionando con un objetivo: movilizarnos todos contra el cáncer. Anímate y participa con toda tu familia y amigos y tiñamos de verde las calles de Madrid. Apúntate ya en madridenmarchacontraelcáncer.org.
Descubre la carga inmediata en institutos odontológicos y recupera la sonrisa en solo 48 horas gracias a la última tecnología en nuestras clínicas dentales. Ahora aprovecha el 20% de descuento en implantología. Pide cita en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de la prensa en Madrid.
A ver, que si decimos prensa en Madrid, pues que estamos esperando a Esperanza Martín, ¿no? Que nos cuenta cosas súper interesantes, curiosas, del periodismo, sí, de los periodistas, ¿o no, Espe?
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Sí, sí, aquí estoy un poco preocupada porque ¿por el último qué? Día os dejé un poco chafaos con la historia de Pedrín, que era muy suculenta.
Bueno, pero tiene de esto, el true crime sí, tiene siempre sus adeptos, ¿eh? Nos dejó ahí el cuerpecillo... Hoy, sí, es que, ¿hoy lo vas a arreglar? ¿Hoy viene el temita más
sí,
alegre?
Sí, he dicho voy a ver si le saco una sonrisita.
Ah.
Y nada, pues buscando así entre la prensa, pues me he dado cuenta de que, bueno, como todos, que cometemos muchos errores, pues la prensa también.
Claro.
Y hay errores pues de todo tipo, algunos intencionados o malintencionados, y otros pues por despiste, hasta por ortográfico. Ya sabéis que con una coma mal puesta, pues podemos liar la parda.
Vamos, pardísima.
Bueno, pues hemos recolectado algunos de esos titulares, noticias. Vamos a empezar con esta, ¿qué os parece?
A ver.
Fallecen tres al ser asesinados.
A ver, perdona. A ver, sí.
Vamos a ver, alma de cántaro. Esto es angelito, ¿cómo no se van a morir sí, después de ser asesinados?
Claro.
Fallecen tres.
Fallecen tres al ser asesinados.
Claro.
Sí, sí, sí.
Bueno, sí, o sea,
lo raro sería que sean asesinados y que no fallezcan, ¿no?
Claro, 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 que van a hacer los pobres.
Pues sí, ya que bueno, te pones... Pues,
como eso nos vamos a encontrar muchísimo, veréis. Vamos a ver, porque si no les asesinan, pueden morir de otra cosa. Una noticia del Día del SIDA. En conmemoración del Día Internacional del SIDA, se realizará una actividad de difusión de la enfermedad en la Plaza de Armas. A ver qué os parece.
De difusión de la enfermedad, atentos.
Claro.
Qué peligro.
Sí, sí.
Un peligro muy grande porque la pueden liar parda. O sea, la gente va allí a concentrarse o a enfermar. O sea,
a difundir la enfermedad.
Claro. Ay, qué locura todo.
Sí, sí. Le faltó la palabra, me imagino, difusión de la información sobre la enfermedad o algo
sí,
así.
Claro. Sí, sí, ahí bueno, falta algo.
Pues mira, otros titulares que parecen obvios, pero a ver, casi la mitad de los jóvenes son temporales. A ver,
este
la mitad
muy...
no, son todos temporales.
Este es muy bueno.
Todos.
Casi la mitad de los jóvenes son temporales. Eso es muy bueno.
Claro, que se van a hacer viejos. O sea, pues jóvenes no se van a quedar.
Con suerte se hacen viejos.
Efectivamente, serán temporales porque muchos no llegarán tampoco, claro.
Claro, también.
Claro. Sí, sí.
Bueno, aquí encontramos también, tenemos que tener cuidado a ver dónde dejamos el coche, porque mal aparcado, mira lo que puede pasar.
A ver.
Un titular dice, Guadalajara registró más de 5.000 accidentes de tráfico. Uh-huh. Y dice el cuerpo, según los datos de la noticia, de la última memoria que ha presentado la policía local de Guadalajara, el pasado año se registraron 565 accidentes. Sin embargo, 1.125 vehículos chocaron contra un turismo estacionado. Claro, ese pobre coche lo podían haber quitado al tercero o al cuarto.
Madre mía.
Madre mía.
Pero a mí me dejas en una rotonda mal y te zarpan ahí continuamente.
Madre mía.
No hay Guadalajara para tantos coches chocándose contra uno.
Y luego pues también hay que tener cuidado qué transporte se coge. Porque mira, nos encontramos con esta noticia. Yo en el metro de Bilbao, los fines de semana, no sé. Pone la noticia. En fiestas, las unidades de metro se convierten en verdaderos coches cama. Para despertar a algunos viajeros habría que hacer descarrilar de tren, cosa que ocurre cada fin de semana. Entonces, claro, yo no sé si montar en el tren porque, claro, si descarrila todos los fines de semana,
Lo bueno es que de lunes a viernes es muy seguro.
Eso sí.
Claro,
claro, descarrila cada fin de semana. Madre mía, de verdad. Pero es que es alucinante esto. Nadie lo relee, ¿no? O sea, luego...
Nada. Es que fíjate con toda la gente que va revisando la prensa.
Claro.
Se cuela muchísimas cosas. Luego también es importante pensar a ver dónde vamos los fines de semana, porque yo me pensaría también lo de ir a tomar unos torrendos. Porque fíjate qué titular. Líbano lanza una ofensiva en la frontera con Soria. Tú imagínate en una terracita tomando unos torrendos, claro, y que te caiga un misil. Así sin avisar.
Qué poco seguro, madre mía, Soria.
Que sí, pero de todas formas, si no es en Soria, tenemos muchísimo sitio, porque esta otra noticia nos dice, en el cuerpo de la noticia dice que España tiene un bar por cada 137 habitantes, pero si lees el titular solo, dice, la media española asciende a 137 bares o restaurantes por ciudadano. O sea, que con unos poquitos más, cada uno tenemos un bar.
Pues sí, sí.
Claro, o sea que lo único que íbamos a estar solito, porque si cada uno está en su bar,
claro,
ni cliente ni nada.
Si hay un bar para cada español, efectivamente, ¿no?
No, para cada español no, para cada humano. O sea, si echas la cuenta, bueno, todo el mundo en el mundo tendría un bar.
Claro, sí.
Madre mía.
Bueno, y a veces también hay casos que son un lío. Fíjate esta noticia, es de una reyerta en la que hay un muertos y no deben de tener muy claro lo que pasa, porque dice... Los investigadores tratan de determinar la implicación del detenido en la pelea, ya que por el momento no se ha podido concretar si fue él quien hirió de muerte a alguno de los fallecidos o estos se mataron entre ellos y le dieron al después. O sea, en Walking Dead.
Sí, sí.
Imagínatelo.
No se queda más miedo, ¿eh?
Se mataron entre ellos.
Madre mía. Pues para terminar y para asegurarnos que no quedan zombies por ahí, este titular está fenomenal, porque dice, la autopsia confirma al 100% la muerte del fallecido. así segurito que está muerto, matado.
Está muerto totalmente, sí señora.
Pues Espe, muy requete bien, y desde luego que has cambiado el tono de la semana pasada, porque esto ha sido una risa, pero risa.
No prometo
ole,
lo
ole.
Que haré la próxima vez.
Eso está bien, también.
Sorpresa.
Un beso y buena mañana.
Un beso a todos.
Gracias, adiós.
Esto es otra historia del cine en Madrid.
Al compás de... esta película de García que ahora no me viene a la cabeza. El crack. ¡Qué peliculón!
¡Qué peliculón!
¡Qué peliculón!
¿El crack es un peliculón?
¿Qué peliculón? ¿No? ¿No es un peliculón?
¿Y el crack 2 y el crack 3
¿Era una pregunta, una afirmación?
Precuela. No, lo es. El crack es un peliculón.
Es un peliculón.
Claro, un peliculón.
¿Cómo retrata Madrid esa película? ¿Qué Madrid tan bonito? ¿Qué Gran Vía tan americana?
¿Has dicho hola, Pepón?
No he dicho hola, Pepón, todavía, porque no le he presentado
Pepón,
todavía.
Claro.
Él ha hablado.
Él ha hablado.
Me parece muy bien, porque
sí,
así es más participativa. pero todavía no lo he presentado. Es que soy así. Soy así.
Es que se regodea. Pepe, ya.
Si hablas del crack, yo entro. Yo me lanzo.
Entra, bueno, pues. El torero, bueno, el toro en este caso, Pepo Fuentes, que ha venido a hablarnos de cine en Madrid y, entre otras cosas, del crack.
Claro.
¿Me vas a dar un susto?
Un susto.
Sí, porque vamos a hablar de miedo.
¿Y por qué he dicho yo eso? Uy, fíjate, es que soy vidente.
¿Y por qué de miedo?
Vamos.
Hoy,
en Esto es otra historia del miedo, Álvaro Martín. Ah, no, perdona, Pepo Fuentes.
Hoy tenemos una peli de terror, que ya sabéis que yo traigo mucha peli de terror,
sí.
Porque el terror, cuando está ambientado en Wisconsin da miedo, pero cuando está ambientado en Villaverde, como la peli que traemos hoy, por aquello de que es más cercano, no porque Villaverde dé más miedo,
¿sí?
Como que asusta más, más porque dices, es que yo vivo cerca de Villaverde, es que esto me podría estar pasando a mí.
Claro, madre, es que es el terror a la vuelta de la esquina, literalmente.
Pero espera un momento, ¿por qué suena esta música si hablamos de terror?
Porque la película de la que vamos a hablar hoy, que es una película muy reciente, es Venus, de Jaume Balagueró. Y yo cuando pienso en Venus, pues pienso en esta canción, que muchos conoceréis por la versión de Bananarama posterior, pero que estamos escuchando.
Qué bien, de los Shocking Blues, ¿a que sí, Pepón?
Efectivamente, gran grupo de los 60, con éxitos, algunos éxitos, no muchos, pero los éxitos que tienen, muy majos, búsquenlos también. Y vengo con una anécdota más sobre mi pasado laboral, que esto aflora de vez en cuando.
Ay, que sí,
voy a dejar a nuestros oyentes una perla, porque yo en su momento fui monstruo de pasaje de terror, que esto quizá explica,
explica
mi afición por este género.
Eso es muy bonito, del parque de atracciones, ¿no?
Te aseguro que de bonito aquel trabajo no tenía nada.
Es el del parque, ¿no?
Había varias. ¿Tú dónde estuviste?
Yo te recuerdo que hay muchos pasajes del terror de marca blanca por la geografía de nuestro país.
Vale.
Y yo estaba en uno de ellos.
Sí, muchísimo. Porque tú venías a hablar de Venus, otra Venus.
Yo venía a hablar de Venus, la nueva película de Jaume Balagueró, director de, entre otras películas, pues la maravillosa Rec, que dirigió a Cuatro Manos con Paco Plaza, y que ahora nos deleita, como digo, una película ambientada en Villaverde, pero que además adapta de una forma muy libre un relato de H.P. Lovecraft, con lo cual vamos a tener a los mitos lovecraftianos trasplantados en Villaverde. Y es una película que bebe de Lovecraft, pero también tiene una inspiración muy clara en ese psicosis de Hitchcock, con una persona que huye, una protagonista que huye de algo que ha hecho y que se ve encerrada en ese edificio Venus, que está ubicado en Villaverde, donde se va a producir pues una serie de cosas y fenómenos de varios niveles de paranormalidad. El edificio, que lo vamos a ver en tomas de planos de exterior en algún momento, está ubicado en Toledo, curiosamente. La trama se desarrolla allí y además, como nuestra protagonista, y es por esto que yo quería traer esta película, porque hemos hablado de muchos lugares bonitos de Madrid, de Gran Vía, de lugares emblemáticos, pero la protagonista de Venus, Esther Expósito, la chica, hace de gogo, lo que nos permite visitar uno de los lugares más emblemáticos de Madrid, que es La Fábrica.
Qué bueno, o sea que tenemos ahí...
Porque la Gran Vía en el cine se ha visto. También en el cine se ha visto. Pero La Fábrica, amigo, que es tan madrileña o más como estos sitios, pues aquí la tenemos lustrosísima.
Muy bien.
Bueno.
Pues nada, tenemos ahí Villaverde, tenemos La Fábrica, tenemos a Esther Expósito. ¿Qué más razones
tenemos? Venus, Shocking Blues, tenemos... ¿Qué no tenemos?
Muchísimas gracias, Pepón. Deseando ver esta Venus de Jaume Balagueró.
Efectivamente,
y esto no da para más. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia.